Bueno, gracias por conectarse. Son las 6:36 para mí. Para mí en California, para usted en El Salvador son las casi llegando a las 9 de la noche. Así es que ahí me disculpa, pero pues tenemos horarios totalmente diferentes. El fin de semana pasado cambió la hora en El Salvador. Pero siempre estamos con las mismas ganas. Yo más descansadito. Estoy aquí desde la comodidad Sonia Ramos Urbina. Gracias Sonia y Seuburga. Eternos, eternos en esta página. Se les agradece. Luego les explico por qué esa canción. Ese corrido, al menos a mí me gusta, pero tiene hoy más que nunca tiene un significado, tiene un motivo, tiene un porqué.
Los platos y la cuerda de la perra la mordió por un buen rato y yo creo que se soltó para armar un gran relajo.
Que también yo creo que se ha soltado la perra. Vea, vamos a compartir por lo menos un par de datos sobre régimen de excepción, quizás algún par de datos, tal vez no muchos porque también queremos dejar para la otra plataforma de YouTube, pero por lo menos vamos a compartir el dato de un magistrado que desgraciadamente ya falleció, pero que fue una cuota política de las pandillas, totalmente. Una cuota política de las pandillas. Hoy usted sabe que ese es el tema en boga, no lo desconocemos y la canción tiene relación con eso hace algún tiempo, 3 años casi. Bueno, ahí dejémoslo nosotros. Ahí dejémoslos. De una manera u otra, hablemos del régimen de excepción. Solo hacía la carrerita como una introducción. 2.3 millones de dólares de septiembre a la fecha, dicen. Los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios que se han comido esos 2.300.000 dólares en El Salvador? Por eso es que ese tema no lo tocan. Yo aquí en la página me siento cómodo, me siento relajado. Más que en la otra plataforma, allá no nos adaptamos todavía por lo que sea, pero aquí, allá nos respetan más que aquí. Aquí nos botan las transmisiones. Allá nos respetan, nos sentimos más respetados. Aquí nos sentimos más ninguneados. Generalmente las transmisiones las botan, pero usted escuche nada más lo que corresponde escuchar. Pero 2 millones, septiembre, octubre. Estamos en noviembre, apenas tenemos 10 de noviembre. O sea, en 2 meses, digámoslo de esa manera, 2.300.000 dólares se han volado los medios de comunicación hablando del régimen de excepción. Si nos queda tiempo, hablamos más o menos de cifras, cómo anda por ahí la cosa de los medios, cómo se han distribuido el dinero en El Salvador. Por eso es que a la gente de la empresa privada, la prensa, como yo últimamente lo digo, la prensa mamadora, la prensa mamporrera en El Salvador, esa prensa, no dice las cosas tal cual son, sino que van sesgando porque aquí hay un interés. Esta es una industria en donde nosotros estamos poniendo, digo nosotros en el caso de los inocentes, el pandillero, pues el pandillero la debe, tiene que estar preso. Esa es mi filosofía. Pero el que no la debe, no, el inocente no, pero el inocente es la industria, es la munición de esta industria en El Salvador llamada régimen de excepción. Más de 2 millones de dólares. TCS se los ha hartado. Se los ha hartado el grupo Megavisión, ha comido las emisoras de ASDER como la ISKL, ahí se han distribuido el pastel entre ellos, mientras el pobre, ustedes o nosotros, la clase social de nosotros pone los muertos, ellos se reparten lo que pueden y lo que, no sé si lo que quieren, pero sí lo que pueden, haciendo campaña en pro de una conducta. Bueno, aquí me siento más cómodo porque pues no sé si ya nos faltamos el respeto entre la plataforma y yo. No sé si nos faltamos el respeto entre la plataforma y yo, o no sé si yo me siento más cómodo. Pero de eso sí vamos a hablar. Adán Girón, buenas noches. No, buenas noches a usted que honestamente le digo que se conecta. Y agradecerle el apoyo suyo allá en YouTube. Hágame el favor de compartir lo más que pueda, de darle like para que el algoritmo vaya posicionando los videos allá, gracias a Dios, allá no nos botan la no nos botan la transmisión, y eso es bastante. Pero bueno, decía yo que por qué yo ponía ese corrido. Permítame un segundito, ¿por qué ponía yo ese corrido? Mire, tiene un motivo. Hace casi 3 años, y se lo voy a poner, o voy a abusar de usted, voy a abusar de usted, y vamos a hacer un poquito de memoria de dónde nace ese corrido. Usted se va a acordar, la gente que ha venido de manera asidua o permanente en esta página se va a acordar de estas transmisiones. Hace casi 3 años, la misma canción, y aquí empezábamos a decir nosotros lo que hoy está reventando. 3 años prácticamente, ya hace 3 años, esta era la canción, esto era lo que nosotros decíamos en aquel momento también. Bueno, ahí dejémosla. Vea usted en ese mismo video qué era lo que decíamos y qué es lo que está pasando hoy. Mire, este camino nosotros bien o mal lo conocemos, y yo creo que al final quizá lo conocemos más bien que mal, porque cada día agregamos elementos que hasta hoy no se conocen. Hoy va a conocer usted el nombre, desgraciadamente, de un magistrado que ya falleció, pero que fue cuota de las pandillas, y así poco a poco vamos a ir soltando otro tipo de cosas, pero escucha, ¿qué era lo que decíamos? Permítame, ¿qué decíamos en ese tiempo nosotros? ¿Qué decíamos? Cuando empezamos esta batalla, que empezamos nosotros a denunciar el pacto del gobierno con las pandillas, claro, en ese tiempo éramos los más pendejos de los pendejos. Hoy seguimos siendo quizás los mismos pendejos, pero más informados, o sea, ya tan pendejos ya no somos.
En El Salvador, pero desde 1993-94, cuando se inicia la reforma al derecho penal en El Salvador, en donde se aparta el pliego de papeles, el montón de papeles para hacerlo oral y público, las Cortes de Estados Unidos son el patrón de comportamiento de los procesos judiciales en los órganos jurisdiccionales en El Salvador. Cuando hablamos de órganos jurisdiccionales, ese es el término técnico, pero traigámoslo, hablamos de los juzgados, juzgado de paz, juzgado de instrucción, juzgado de sentencia y todas las instancias. Acá hemos hablado de las Cortes de Nueva York, de la vinculación de la MS y del encuentro de Bukele con la Fiscalía de Nueva York. Por supuesto que si lo hemos hablado desde rato, usted, este tema a usted no le es diferente, a usted ya lo trae de hace rato, porque también en esta página hemos empezado hace unos 6, 7 meses a vincularlo con el quehacer político. La MS, Nayib Bukele, tienen una cita ineludible en las Cortes de Nueva York. La Fiscalía de Nueva York es el órgano jurisdiccional o es el órgano investigativo del delito que colabora con las Cortes de Nueva York.
Hace 3 años...
En un momento determinado, la Fiscalía neoyorquina, llevándole las diligencias y los...
Hace 3 años iniciamos nosotros la batalla en esta página. No era fácil. Estamos hablando nosotros, en realidad, de un gobierno que era una moda en El Salvador. Y de una manera u otra, nos animábamos a desafiar. Hasta la camisa ya no la tengo. De una manera u otra, nos animábamos a desafiar algo que era evidente. Algo que nosotros conocíamos. Por lo que usted quiera, nosotros conocíamos el trámite. Pocas personas se animaban a hablar de este tipo de cosas. El Faro hablaba de esta cosa. El Faro no agregaba algunos elementos porque ellos tienen otro... Obviamente cuidan su prestigio. Y habían elementos que el Faro no los podía probar todavía, que no los podía comprobar. Agregar a un inspector policial no lo podía hacer el Faro todavía en ese tiempo porque le faltaban elementos al Faro. En un momento determinado, esos elementos nosotros empezamos a agregarlos. Como por ejemplo la participación del inspector de indicativo Roberto en la policía, que ya hemos hablado largo y tendido, de sobrenombre Chirriplín, una persona cercana o protegida por Michel Sol y el Burro Castro. Actualmente Chirriplín sigue siendo oficial en la PNC, que estaba de asesor en la dirección de la policía, dirección general. y Chirriplín era el enlace entre la MS de Santa Marta, Barrio San Jacinto, y Casa Presidencial. Siempre lo hemos dicho, hoy esto que estoy diciendo de nuevo, en ese momento el Faro no lo podía agregar porque faltaban elementos. El Faro nunca lo agregó, pero nosotros sí lo agregábamos. Ya hemos hablado largo y tendido acá, como en la calle Lara, una emboscada que los pandilleros confundieron los vehículos policiales y terminaron emboscando a esos vehículos de la Policía Nacional Civil, vehículos con placas particulares, y como Chirriplín se llegó a convertir, un inspector policial se llegó a convertir en el enlace de la MS con Casa Presidencial desde las oficinas o los despachos de la Dirección General de la Policía. Esos elementos no los agregaban, nosotros sí ya los agregábamos, porque teníamos pleno conocimiento que cómo se tejía todo esto. En el camino venían dándose otras cosas. Cuando Nuevas Ideas llegó a la asamblea, nosotros veníamos hablando desde antes de todo esto. Y obviamente la cuota política en la conformación de la sala de lo constitucional de aquel momento, cuando todo mundo aplaudía porque destituían a los magistrados por la corrupción, eso había vendido el gobierno. Nosotros veníamos desde antes atando todo esto y luchando contra una corriente que era poderosísima, que se venían encima de lo que nosotros humildemente sosteníamos. Pero claro está, Bukele era Bukele, era una tendencia, era la moda. Y nosotros éramos unos ningundis, alguien que no tenía ningún peso y andaba diciendo cualquier locura. Las locuras salieron ciertas. Digo que salieron ciertas no porque el proceso ya haya terminado, sino porque las personas que participaron activamente en la negociación, por lo menos entre dos, el viejo Santos y el Croc, ya cayeron. Entonces ese anillo se cierra ahí porque hay dos personas poderosas o que tuvieron poder dentro de la estructura de las pandillas, que mantuvieron negociaciones siempre con los gobiernos, desde el 2012, desde Funes, venían con negociaciones, pero esto se fue transformando en otra manera de hacer la negociación, en donde las pandillas llegaron a ocupar cuotas políticas en el gobierno de Bukele. Las pandillas vinieron mutando, pero siempre que mutaban obtenían más poder internamente en el país. Cuando a Melara, al exfiscal, lo quitan, el pueblo aplaudió. Cuando quitan a los magistrados, el pueblo también aplaudió. Pero el pueblo no entendía, porque obviamente quien hablaba en ese tiempo era el Dios en la tierra, por lo menos en El Salvador, era Bukele, y todo lo que Bukele decía era realidad. Y todos los que hablábamos en contra de la postura política de Bukele, nosotros éramos cualquier cosa, dijo de puta para arriba. De repente nos quedamos entendidos nosotros que somos un hijo de puta, y hasta hoy yo sigo entendiendo de que soy cada día más hijo de puta. Entonces nos acostumbramos a que nos dijeran así y asumimos y adoptamos el mote de hijo de puta, y seguimos siendo hijos de puta para meternos en este huevo. Hay que serlo, y orgullosamente, mi madre no es puta, pero yo sigo siendo un hijo de puta. Hoy estamos metidos en este laberinto. En ese 2021, ese primero de mayo del 2021, nosotros ya sabíamos qué era lo que venía, porque esto, porque lo otro, porque el régimen de excepción, porque aquí, porque allá. Nosotros sabíamos. Hicimos un video en la página que usted ya muchísimas veces lo ha escuchado, cuando le van a tocar la puerta y la policía esto y la policía lo otro. Nosotros sabíamos de dónde venía esto y que le iban a ir dando forma poco a poco. El régimen de excepción no nace de la noche a la mañana. Y la excusa, la coartada de los 87, aquí sí puedo decir muertos, allá en YouTube no puedo decir porque no me bajan el video, pero me coartan algunas cosas. El régimen de excepción es la coartada perfecta para la matanza de marzo del 2022 es la coartada perfecta para implantar todo o implementar todo. Cuando el régimen de excepción inicia en El Salvador, ya todo estaba montado y los últimos pandilleros terminan saliendo en el mes de febrero del 2022. El Croc ya estaba fuera, pero estaba fuera en El Salvador, viviendo en una suite muy importante que algún día, tal vez, si nos permiten, porque pues nosotros no somos sabios, pero si nos permiten, podemos decir el nombre de quién era la torre de apartamentos en donde estaba viviendo Rico, viendo hacia la piscina, una torre que sacan por ahí en alguna noticia, algún periódico, me parece que ayer. Esa torre tiene un dueño. ¿Quién era el dueño? Algún día, si nos permiten, lo podemos decir, pero tenía una vista panorámica viendo el cerro, muy bonita, el volcán de San Salvador, con piscina y todo. ¿De quién era? ¿Cómo es que el gobierno había sacado al Croc? El Croc fue el último en salir, pero ya antes en febrero las pandillas habían salido con la anuencia de la policía, con la anuencia de la PNC. Y así a la carrera estamos pasando haciendo un recuento de este tipo de situaciones. Fuimos de las primeras personas que empezamos a mencionar la querella en las Cortes de Nueva York, que era lo que habían negociado en la Corte de Nueva York. Pero en ese tiempo seguíamos nosotros estando locos. Me acuerdo cuando mataron o cuando le quitaron la vida, desaparecieron a los hermanos Guerrero Toledo. ¿Se acuerda usted de los hermanos Guerrero Toledo? Ese fue un parteaguas. El gobierno quiso poner de que los hipotes andaban involucrados en droga. Y nosotros defendimos a rajatabla en transmisiones del mes de noviembre de 2021 y una que tenemos de diciembre de 2021, donde el ministro de Seguridad apareció diciendo de que los hermanos Guerrero Toledo andaban involucrados en droga. Y eso era absolutamente falso, absolutamente falso. Lo que el ministro no quiso decir en ese momento, y por eso pusieron reserva toda la información. Antes ya habían sucedido otros hechos como la de Chalchuapa, la fosa de Chalchuapa. Lo que el ministro no quiso decir es que les dio vergüenza de que los hermanos Guerrero Toledo estaban en una fosa más o menos a 500 metros de donde viven las autoridades de Nuevas Ideas, en la zona donde vive el presidente de la República y donde vive Sabi Sabla, una zona muy, muy exclusiva en esa zona del Departamento de la Libertad. Eso no lo quisieron decir. Mejor empezaron a poner reservas en todo, empezando por la fosa de Chalchuapa y terminando por esas fosas. Hoy nadie habla de fosas. La realidad es que El Salvador es un cementerio nacional. Es un cementerio clandestino, El Salvador. Y van a ir apareciendo en el camino fosas que hasta hoy toda la información relacionada con las fosas, todo ha sido encubierto. Los cadáveres que encontraron posteriormente en el Paisnal, al norte de San Salvador, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Nosotros no dijimos quizá también nada, porque quienes colaboraron de la policía en esa investigación de las fosas del Paisnal, que realmente dijeron de 5 cadáveres, pero no eran 5 cadáveres, realmente quien nos colaboró con eso eran personas que hoy ya no están en la policía, pero que en ese momento habían andado en eso, y era muy evidente decir nosotros de esa fosa si les íbamos a poner el dedo literalmente a quienes nos habían dicho o nos habían pasado la información. Así aparecieron muchas, muchas fosas que usted no se dio cuenta, pero que en el camino, cuando todo esto se vaya destrabando, en el camino hay que ir mencionando cosas de dónde están, siempre y cuando las fuentes no corran riesgo en el caso del país, siempre y cuando no. Pero usted, a estas alturas, usted ya no escucha de fosas. Usted tiene más o menos 1 año y medio, 2 años de que no escucha de fosas. Los hermanos Guerrero Toledo no eran narcotraficantes, no, eran personas que desgraciadamente se fueron en esta colada de los desaparecidos y todo lo demás. Hoy nadie habla de desapariciones. Un cementerio clandestino encontrado, me parece, en San Francisco Javier o en algún municipio, pero de Usulután, de ese tampoco se dijo nada. Y la policía lo sabe. Esa información usted se privó de esa información. Usted no sabe de eso. Porque la prensa mamadora en El Salvador se quedó cubriendo cositas banales. La inauguración de un cubo en tal parte, la puesta de la DOM que levanta piedras en tal parte, la DOM que va a remodelar una escuela y que no lo hace, las 1500 escuelas. Pero la prensa que chupa medias en El Salvador y que se harta del dinero público a través de las pautas publicitarias, la prensa no dijo nada. Aparte, seamos sinceros, de medios de comunicación como el caso del Diario de Hoy, El Faro, por ahí Factum, Focos, la prensa gráfica, excepto. Pero ahí toda la prensa televisiva, toda la prensa de radio y televisión se hicieron los locos, mamando a mansalva del dinero del pueblo, mamando a mansalva literalmente. Siento yo que el camino se nos va a ir abriendo para abrir la boca también. Abriendo para abrir la boca. Y yo siempre he dicho en estas plataformas, nosotros no tenemos gobierno, tenemos una pacotilla, una banda de delincuentes que se hacen pasar por gobernantes, pero que realmente están haciendo lo que quieren y lo que pueden, desde las finanzas del Estado hasta la sumisión o el sometimiento del pueblo, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y por eso le ponía ese video con la misma canción de aquel tiempo. Ese video tiene sendas puteadas. Vea. Los Angeles Times y el Departamento del Tesoro lo tienen claro. Es que este volado, mire, usted y yo no podemos meternos a querer entender la política diplomática de los gringos. Son demasiados intereses en todo esto. Podemos hacer lo que siempre yo le pido, pensar. Como pensar es gratis, pues hay que pensar. es lo que podemos hacer. Pero descifrar a los norteamericanos, eso no lo hagamos porque nos vamos a volver locos. Nos vamos a hacer locos en todo esto. Es imposible. La gente llega hace 2 semanas en la visita de Brian Nichols, que ya lo hemos relacionado acá, y todo el mundo dice, oh, es que está interesado, están apoyando la reelección. Ellos tienen sus intereses. No los conocemos, los intereses de los norteamericanos. Nos imaginamos. Yo me imagino los intereses, pero no tengo certeza de los intereses de ellos así, a ciencia cierta. A veces llegamos cerca por obvias razones. Llegamos cerca, pero nunca hemos estado ahí justamente. El caso del Kroc. El caso del Kroc. Por lo menos gente muy cercana a la investigación. El Kroc no fue detenido el día de ayer, o el día de ayer que lo presentan. El Kroc ya había sido detenido. En este camino los gringos iban a cometer un error. De repente iban a cometer un error. Y digo que iban a cometer un error porque yo presiento, por lo que hemos, a lo donde hemos llegado y hablando con quienes hemos hablado en todo esto, gente muy cercana a todo este rollo, los gringos iban a presentar el Kroc, lo iban a presentar el miércoles. El problema es que al presentar el miércoles el Kroc, ellos, según dicen gente que nos ha comentado, ellos se fueron a las redes sociales y el gobierno cometió un error, no un error voluntario, sino que involuntario. El miércoles a las 4 de la mañana nació, entre 4 y 5 de la mañana, nació la hija del presidente. Y el presidente lo primero que hizo fue publicar en Twitter o en X de que su hija había nacido. Eso fue tendencia todo el día. Fue tendencia el día miércoles, el día que presuntamente iban a presentar al Kroc. Si ellos presentan al Kroc el día miércoles, la cosa se cae por completo. ¿Por qué? Porque la noticia de la hija del presidente, el nacimiento de su hija, iba a servir como cortina de humo para bajarle decibeles o quitar la atención del pueblo en la captura del Kroc. Ya Dios lleva los planetas alineados. Ya Dios lleva las cosas como deben ser. Y ellos se animan quizá a revisar las redes y se dan cuenta que no era el día correcto y lo presentan el día de ayer. El día de ayer fue un bombazo porque el presidente no ha tenido cortina para quitarse ese bombazo. Bukele no puede alegar ignorancia. A pesar de que solo le puse un emoji a una publicación, me parece que de su mismo periódico, a pesar de que le puso un emoji, Bukele este vergazo no se lo ha podido quitar y no se lo va a poder quitar. Porque cada día van a aparecer elementos que van a ser mucho más sustanciosos o van a ser más ricas las pláticas entre vecinos, entre compañeros de trabajo o entre conocidos que se encuentren en alguna parte en El Salvador. No digamos desde las páginas. O sea, cada día van a ir apareciendo elementos que le van a ir dando riqueza, otro aderezo, otro condimento a esta sopa. Entonces Bukele no tiene cómo quitarse eso. No tiene absolutamente nada cómo hacer para quitarse eso. Pero por allá vamos para tres años, salía una nota muy simpática del Departamento del Tesoro. Y decía el Departamento del Tesoro que el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele negoció en secreto una tregua, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una tregua con líderes de las poderosas pandillas callejeras de El Salvador, anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno estadounidense alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios y privilegios financieros para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares. Esa práctica no terminó. Esta acusación explosiva apunta directamente a uno de los éxitos más profundos o pregonados por Bukele durante su mandato, una caída en la tasa de asesinatos. Eso era lo que decía Los Angeles Times. La oficina de Bukele no comentó de momento una solicitud en relación a los comentarios en la cuenta de Twitter. Bukele negó con vehemencia la acusación cuando fue reportado en el 2020 por el sitio de noticias local del Faro, el periódico mamporrero, el chayotero, que no sirve para nada. O sea que el Faro tenía razón. El Faro siempre ha tenido razón. Hasta hace poco acaba de decir de que la partida secreta del gobierno de Sánchez Cerén se hartaba a Bukele. También es cierto, no nos hagamos bolas en todo esto. El Tesoro de Estados Unidos hizo el anuncio junto con las sanciones financieras a 2 funcionarios de Bukele. ¿A quiénes sancionaron en esa ocasión? En el 2020, el gobierno de Bukele dio incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados permaneciera bajo. Para garantizar, ¿cuándo fue? El 2020. Aquí lo hemos sostenido nosotros, lo hemos sostenido a rajatabla desde siempre y lo vamos a volver a repetir en esta coyuntura, que el inspector de sobrenombre Chirriplín asesor de la dirección de la policía, protegido del Burro Castro, que era el enlace de la casa presidencial con las pandillas del barrio San Jacinto, específicamente con la de la Santa Marta. En julio, el 7 de julio del 2020, tal como lo consigna el Departamento del Tesoro, y estos detalles no los ponen en la nota porque son demasiado, demasiado profundos, el 7 de julio del 2020, en plena pandemia, las pandillas tenían la idea de incrementar los homicidios en El Salvador para presionar al gobierno, tomando en cuenta que el gobierno en el 2020, entre abril y mayo del 2020, había entregado $300 a la población y que había un DUI en El Salvador, un solo DUI, y usted se acuerda de eso, que aparecía más de 200, más de 1200 veces el mismo DUI que había cobrado los $300. Ese DUI nunca dijeron de quién era. No obstante que el Registro Nacional de Personas Naturales lo tenía administrado el gobierno. Hoy lo tiene el gobierno bajo el Ministerio de Seguridad de Torero. Llámese Villatoro. Pero en ese momento no decían nada. Algunos pandilleros les tocó muy poquito o no se conformaron. Pero ese dinero sirvió con ese DUI de más de 1200 veces. El mismo DUI cobró los 3000 o los $300. Fue en el mismo periodo, que el Ministerio de Trabajo sirvió para la pandilla 18 del centro de San Salvador, en donde hubo un proceso todo raro que al final terminaron haciendo cualquier chabacanada. En el mismo 2020, en la época de la pandemia, las pandillas querían más dinero. Y amenazaron con incrementar los homicidios 2020. El 7 de julio, el subinspector Chirriplín de la Policía Nacional Civil, Roberto, se iba a reunir con las pandillas de la zona de la Santa Marta para parar los homicidios. Las pandillas querían incrementar los homicidios para que el gobierno les entregara más dinero. Ellos tenían el control. Casa Presidencial utiliza Chirriplín para que se reúna con ellos. En efecto, hubo una emboscada. Las pandillas confundieron a los vehículos policiales porque iban con placas particulares ahí en la calle Lara, en el barrio San Jacinto. Pero Chirriplín terminó reuniéndose con las pandillas y el motivo ya no se llevó a cabo, el hecho de incrementar los homicidios a cambio de dádivas. ¿O van a negar esto, señores de la policía? ¿O van a negar esto, que Roberto se encontraba involucrado, se encontraba metido ahí en sendas pláticas, en sendas transmisiones? Ya tenemos nosotros relacionados por lo menos 2-3 veces este caso, pero el tiempo siempre nos da la razón. El tiempo, no hay para dónde buscarle. ¿Va a negar esto la policía? ¿En serio va a tener carácter de alegar este trato del 2020? Lo que el Departamento del Tesoro informa, lo hace de manera general. Nosotros lo estamos haciendo de manera específica, con nombres y apellidos. El régimen de excepción ha llegado a estos que pactaron con las pandillas. En serio ha llegado. Y estamos proporcionando nombres para que no vean que la transmisión es un chambre. Y repito lo que dice el Departamento del Tesoro: en el 2020, si el gobierno de Bukele dio incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados permaneciera a la baja, dijo el comunicado del Departamento del Tesoro. A lo largo de estas negociaciones con Luna y Marroquín, la dirección de las pandillas también acordó dar apoyo político al partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas del 28 de febrero del 2021. Nuevas Ideas, el partido de Bukele, ganó las elecciones legislativas de hace unos meses. Ganó las elecciones por amplia mayoría y obtuvo el control del Ejecutivo. Los dos funcionarios que negociaron directamente con los líderes de las pandillas fueron el jefe del sistema penitenciario, Osiris Luna Mesa, y el viceministro de Justicia y Seguridad, Carlos Amílcar Marroquín Chicas, presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. También están en otras sanciones y están relacionados en la querella. O sea, eso al pueblo le dijeron, le vamos a dar $300, y el pueblo aplaudía. Lo que el pueblo no sabía, que esa era la coartada perfecta para seguir cumpliendo con otros incentivos que la pandilla buscaba. Pero todo mundo aplaudía. Vea, estábamos tan difícil en ese tiempo que cuando Nuevas Ideas llegó al poder en la Asamblea Legislativa, el primero de mayo del 2021, la página de César Fuentes, esta página tenía 3,813 personas organizadas en la página. 3,800. O sea, nadie nos escuchaba. Hoy tenemos nosotros cerca de 24 mil personas aquí en esta página organizada que siguen esta página, que no me siguen a mí porque yo no necesito seguidores, no necesito nadie que me aplauda. Yo necesito dar a conocer lo que nosotros nos damos cuenta de eso, pero yo no necesito seguidores. Usted no me sigue a mí, usted solamente viene aquí a escuchar o a organizarse para escuchar algunas cosas. Yo no lo quiero manipular, ya lo he dicho ciegamente. Así estamos de jodidos. 3,813 personas teníamos en el 2021, cuando esto era una tendencia. Y hablar de lo que hoy estoy hablando, esto era una maldición. Y nos tragamos todas las maldiciones. Todas las maldiciones. Pero como siempre digo, el juez tiempo es implacable. Es implacable. El juez tiempo nunca, si usted tiene la razón, se la va a dar. Si no la tiene, no se la va a dar. El tiempo nos ha dicho que nosotros teníamos la razón, que Bukele había pactado con las pandillas, así como habían pactado los gobiernos anteriores, solo que este se saltó las trancas, que dio cuotas políticas. Y yo le voy a tratar de explicar a mi manera por qué este se saltó las trancas en la administración de las cuotas políticas del Estado. Pero esas cosas están ahí, con nombres y apellidos. Lo estamos mencionando y voy a intentar encontrar el acta. Yo tengo un documento del acta policial donde levantaron el acta ese en esa ocasión, que ametrallaron a estos vehículos policiales, para relacionarle de dónde viene todo eso, en razón de lo que la policía sabe, la PNC sabe, las negociaciones de los mismos oficiales de la policía con las mismas pandillas. La policía lo sabe. A esa chica no puede alegar ignorancia de todo eso. Alegar ignorancia de ese tipo de cosas para la policía o para el Estado es feo. Vea, la noticia es, el hecho es el 7 de julio del 2020, una camioneta todoterreno de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Voy a agarrar los extractos del acta de inspección. Una camioneta todoterreno de la Dirección General de la Policía Nacional Civil fue ametrallada la tarde de este miércoles en el final de la calle Lara. Estoy hablando del 2020, cuando el oficial de la policía, con instrucciones de Casa Presidencial y de la Dirección de la Policía, se reunió con las pandillas de la Santa Marta, con la MS. Del miércoles, dice, al final de la calle Lara y pasaje Jorge Suárez, Colonia Santa Marta, del barrio San Jacinto de San Salvador, dice, no hubo víctimas en el ametrallamiento. Tras el ataque armado, la camioneta placas 807-674 y el vehículo placas 826-328 quedaron con varios impactos de bala. Ambos vehículos eran vehículos de la Dirección de la Policía, pero o vehículos policiales con placas particulares. Por si el OIE seguramente está metido en la transmisión y no les ha quedado claro el número de placas, se lo voy a volver a repetir. Tras el ataque armado, la camioneta placas 807.674 y el vehículo placas 826.328 quedaron con varios impactos. Investigadores de la policía aseguraron que una de las personas que iba en la camioneta es un inspector de la policía que tiene el cargo de asesor de la Dirección de la Policía Nacional, de la Policía y del Ministerio de Seguridad, de indicativo Roberto. ¿Quién era el ministro de Seguridad en ese tiempo? Rogelio Rivas. Este muchacho fue puesto ahí por los esposos Castro Sol, por el burro Castro y Michel Sol. Fue puesto ahí. Apoyado por estos, llegó bajo el apadrinamiento de Rogelio Rivas. Rogelio Rivas termina entregándole el ministerio a Villatoro. Sigamos extractando algunas cositas del documento. Pero mareros que operan en el lugar confundieron el vehículo porque les causó sospecha. Lo intervinieron y dispararon contra la misma. Los investigadores aseguraron que el plan fue detectado por la inteligencia policial de que las pandillas incrementarían la violencia para los próximos días con el propósito de presionar al gobierno para algún tipo de negociación que llevara beneficios económicos. Señores de la policía, mencionándole yo números de placas de vehículos y el indicativo del oficial, ¿ustedes van a negar la negociación? ¿Van a tener carácter de negar la negociación? 2020, que ustedes utilizaban a la policía con estos vehículos Y él era enlace entre Casa Presidencial y la MS de la zona. ¿En serio lo van a negar?
¿Van a negar?
Y le vuelvo a recoger lo que dice el acta.
El plan, dice, fue detectado por la inteligencia policial de que las pandillas incrementarían la violencia para los próximos días con el propósito de presionar al gobierno para algún tipo de negociación.
Entonces el oficial Roberto se encargaría de hablar, lo dice el acta policial, se encargaría de hablar con el cabecilla de la zona para saber cuáles eran las demandas que serían planteadas a cambio de no aumentar los homicidios, según consignan investigadores en el acta. ¿Quién era el director? El mismo, Riaza Chicas. En serio, ¿van a tener valor de decir de que esta negociación no era?
Este asesor, según el acta,
este asesor Roberto es uno de los enlaces entre Casa Presidencial y las autoridades de la policía, y es el que maneja el tema de las pandillas
en el barrio San Jacinto,
según lo consignan los mismos investigadores de la policía. Los mismos investigadores.
La policía, en ese momento, la policía no había dicho absolutamente nada. El movimiento de los trabajadores, tengo el tuit del movimiento. El movimiento de los trabajadores sí dijo algo en ese, el movimiento de los trabajadores. El informe de la policía detalla que dos hombres con apariencia de pandilleros dispararon desde una motocicleta contra las personas que iban en la camioneta de la policía, en las placas que yo les relaciono. Aparentemente un intento por robar vehículos, pero confundieron. Los ocupantes de la camioneta repelieron el ataque y se produjo un nutrido tiroteo, según fuentes de la policía, pero no hubo víctimas ni capturados. Un helicóptero de la policía sobrevoló las faldas del Cerro San Jacinto en busca de los atacantes, pero no hubo resultado.
El tiroteo causó alarma en la zona, alarma a los habitantes de la zona, dice, y así sucesivamente. Las autoridades de la policía han manejado el caso con hermetismo, no dijeron nada. Pero háganle llegar esta transmisión a don Mauricio Reyes Chicas, a ver si tienen los cojones, los huevos suficientes de negar de que Roberto estaba metido en todo esto. De negar.
Y le digo, Roberto, yo le voy a hacer un video en YouTube. Allá le voy a dejar
la carita de quién era Roberto. ¿Quién es la foto de Roberto? ¿Quién es Roberto, en serio?
2020. El mismo Estado financiaba las pandillas. Y el mismo Estado pone en libertad a los mismos pandilleros. Y los inocentes han tenido que pagar
con la vida en los centros penales. En los centros penales.
Al final se llevaron de encuentro a una niña, Melissa, en la campanera, haciendo pasar la campanera como que la campanera ya no había ningún problema.
La realidad es que la misma pandilla 18 sigue gobernando la campanera. A la policía le interesa. ¿Dónde están las investigaciones de la campanera? ¿Qué se dice del caso de la campanera?
El que presentaron sería el responsable
de la muerte de Melissa. Seguramente, y no. Y nosotros siempre lo hemos sostenido, que el caso de la campanera está relacionado a la 18.
¿La policía se ayuda a la línea de investigación?
No, no.
Anduvieron metiendo preso
a cualquier persona que se les ponía enfrente.
A cualquier persona. Ese es el nivel de seguridad que nosotros tenemos. Son las 7:14.
Viernes 10 de noviembre.
Viernes 10 de noviembre. Ya lo hemos dicho y se lo voy a volver a ratificar. Lo que está pasando en El Salvador, del régimen de excepción y toda esta aparente tranquilidad,
está pegada con saliva. Esto se va a caer.
Tarde o temprano
se va a caer.
Tarde o temprano se va a caer.
Y se acordará de mí. Y se acordará usted que en El Salvador los muertos
no es nada lo que hemos visto. Se acordará de
estas transmisiones. Viernes
7:15, 10 de noviembre. El mismo gobierno sabe lo que está pasando.
Es una tranquilidad aparente que le están vendiendo al pueblo a cambio de coartar en los derechos. Pero todo esto se va a caer. Esto está pegado con saliva. El gobierno no va a poder sostener esto.
No va a poder sostener esto. En absoluto. En absoluto. Se lo digo así honestamente. No es mi deseo. Es mi manera de pensar.
Es mi manera de pensar. Por lo que uno conoce y que a veces no se puede decir por obvias razones.
Por obvias razones, porque la gente que le cuenta las cosas a uno, pues dirá, pues no lo digas por lo que sea, pero se va a acordar de mí.
Usted, esto se va a caer.
Esto está detenido nada más, con saliva, pegadito.
Con saliva, pero después cada quien.
Sigue la nota del Departamento del Tesoro
y habla: además de beneficios financieros para sus miembros, los cabecillas encarcelados tuvieron un trato especial en las prisiones, con acceso a teléfonos celulares y a prostitutas. Dijo que Luna también negoció el apoyo de la MS-13 y del Barrio 18 en las medidas de cuarentena de Bukele en la época de la pandemia. Luna y su madre, Alma Yanira Mesa Olivares, presuntamente pusieron en marcha un plan, y habla de otro tipo de cosas, en donde aparecen en la lista Maninsky y otro montón de situaciones. Pero como repito, cada quien se cuelga en el palo que quiere. ¿Pero qué pasó con las pandillas? Las pandillas siempre negociaron con el gobierno de Funes. Ya hemos explicado la modalidad. Negociaron conmigo. Mire, todo esto empezó
jugando, pero las pandillas fueron ascendiendo.
En el gobierno de Funes, claro que negociaron de otra manera, negociaron.
En el gobierno también, en la época de las elecciones de Sánchez Serén, también negociaron.
Hoy se saltaron las bardas, porque en aquel tiempo negociaban votos electorales, solamente apoyo electoral a los partidos políticos. Pero no tenían administración política del Estado. Hoy, en este momento, las pandillas tienen administración política. Cuando las pandillas tienen pandilleros que son diputados, la Asamblea Legislativa es una cuota política, es una especie, un apartadito del Estado. Ahí hay diputados que son pandilleros, y ya lo hemos mencionado, por si la gente del OIE no se ha ido de la transmisión, que según me han dicho las escuchan, y que me encanta que las escuchen, me encanta. Señores del OIE, ustedes entregaron administración política del Estado. ¿A dónde? En la administración de la Asamblea. Y ustedes no dudan que las investigaciones de la Operación Vulcano arrojaban datos de que Denis Salinas, diputado por San Salvador, es pandillero activo de la 18. Ustedes no lo dudan.
Ustedes no lo dudan, solo se les estoy ratificando
para que hagan bien el informe y se lo vayan a presentar usted al coronel. Se lo vayan a presentar usted a Porfirio Chica. Vayan y llévenle los informes de qué fue lo que dijo César hoy. Les vuelvo a decir lo que ustedes ya han anotado en alguna ocasión. Van a negar ustedes la participación delincuencial del diputado Denis Salinas. Y va buscando la reelección. ¿O van a negar ustedes la participación de Manuel Martínez Santana, o Santana Martínez, dependiendo del orden de los apellidos, que es el suplente de Ceci Callegas? ¿Van a negar que es un enlace de la MS? También ustedes lo van a negar. Ustedes no pueden, ustedes anoten lo que tengan que anotar, pero el OIE del Estado tampoco puede negar eso. Tampoco puede negar eso. Eso no lo puede negar el OIE.
Y no es cosa que no hayamos mencionado en
otras transmisiones. Lo que pasa es que hoy es prudente volverlo a mencionar, porque todo va tomando forma. Todo, absolutamente todo va tomando forma. Y el pajarito está cantando.
¿O va a negar el gobierno?
Va a negar el gobierno de Bukele. Va a negar el gobierno de Bukele.
De que el exdefensor,
el difunto, el exdefensor de Ligia de Saca,
Flores Durell, magistrado de la sala de lo penal, no era una exigencia del CROC. También lo van a negar. Que el magistrado de la sala de lo penal
fuera una exigencia del CROC, del liderazgo de las pandillas.
Lo van a negar. O que Machado, el que sigue
el caso de las ONGs en la Asamblea Legislativa, de las ONGs de Lorena Peña y de la Milena Calderón, o que Machado no es el defensor, no ha tenido participación activa en la defensa de Tony Saca. No es el mismo círculo.
No es el mismo círculo.
O que algunos magistrados de la actual sala de lo constitucional, es una cuota política entre las pandillas y la bancada de Nuevas Ideas, de ese primero de mayo del 2021, cuando lleguen el primer día a la Asamblea, quitan a la sala de lo constitucional. O va a negar el gobierno que los magistrados de la sala de lo constitucional son cuota política entre el liderazgo de las pandillas y el gobierno de Bukele. También lo van a negar. Hoy lo pueden negar, más temprano que tarde, o tarde o temprano.
Esto va a salir. Esto va a salir. ¿Cómo han negociado el Estado?
¿O van a negar ustedes también de que el fiscal general de la República defendía a un reconocidísimo pandillero de la zona del occidente del país en Sonsonate? Y que el fiscal adjunto también, cuando era juez en Santa Ana, tenía serios intereses en la libertad o en los procesos de algunos pandilleros de la zona del occidente del país. También lo van a negar, que todo esto es cuota política. Y no se preocupen, también va a salir.
También va a salir. Eso es evidente.
Eso es evidente, eso va a salir. No se preocupen. El que ha caído es el más grande de los grandes.
El más grande de los grandes. Y los gringos lo necesitaban.
Y ha caído. Y tarde o temprano las cosas van a ir saliendo. Se los garantizo, pueblo, va a salir. Porque El brazo de la justicia tarde a veces, pero siempre llega. Y la razón, el juez tiempo siempre la da. Siempre la da. Aunque en algún momento nos hayan dicho que estábamos locos. O que nos tocó nadar contracorriente cuando nadie nos escuchaba. Y nosotros gritábamos en el desierto y no paramos de gritar. Y el tiempo nos dio la razón. No por gusto hay 24 mil personas organizadas en esta página que no me siguen a mí. Solo lo que yo consigo de información. Porque yo quiero decirle a usted que me escucha. Yo no necesito que usted me aplauda. Yo no necesito que usted me aplauda. Yo no necesito que usted se deje manipular por mí. Yo lo que necesito es que usted tome el 2% de lo que yo digo y el 98% usted vaya estructurándolo en el devenir del tiempo con la noticia que aparezca y con todo lo demás. Que usted lo vaya estructurando así poco a poco. Que usted me aplauda, yo no estoy necesitado. Que usted me escuche, eso sí estoy necesitado. Que usted me escuche. Que escuche otras versiones, también estoy necesitado. Vaya, confronte otras notas en los medios de comunicación. Vaya usted tejiendo cómo se mueve todo esto desde los medios de comunicación. Una prensa mamadora en El Salvador. Así. Que en los set de entrevistas de algunos medios de comunicación, usted ya sabe a qué medio me refiero, tienen siempre 4 entrevistados que por lo menos 3 le echan porras al régimen de excepción. ¿Por qué le echan porras al régimen de excepción? ¿Cuánto está hartando la prensa en El Salvador? ¿Cuánto? ¿Cuánto se está hartando? Una cantidad exorbitante de dinero. Pero nosotros no teníamos razón. Eso nos decían. Hablar contra Bukele, eso era un sacrilegio. Si menos mal que yo no voy a la iglesia católica y tampoco voy a ninguna iglesia cristiana. Gracias a Dios no voy a ninguna iglesia. Lo único que yo entiendo es que no hay que joder a nadie para que yo pueda comer. Si yo hubiese ido a la iglesia católica, me excomulga la iglesia católica por estar hablando en contra de Bukele. ¿Cómo estuvieran los jerarcas de la iglesia católica? Una iglesia mamadora también en El Salvador. Pastores evangélicos y sacerdotes católicos, algunas excepciones como el padre Chopin. Algunas excepciones, la iglesia católica en El Salvador y las iglesias evangélicas cuyos pastores también le chupan las medias al poder político. Y no estoy cometiendo blasfemia contra nadie, estoy criticando los liderazgos, a los guías espirituales de las iglesias. Ellos también saben la realidad, que junto con la prensa se han plegado ¿a qué? A desproteger, en el caso de los guías espirituales, sacerdotes y pastores, a desproteger al que menos posibilidades tienen, al pobre. Cuando la Biblia los manda a ustedes, chafarotes, hipócritas, ¿los manda a qué? A guiar un rebaño que está acongojado, pero ustedes se han plegado ¿a dónde? Al que tiene el dinero. Yo de la Biblia no sé nada y no me quiero meter en este laberinto. Pero para allá también habían otros que hacían dinero en la época que dicen que Jesucristo andaba predicando. Habían otros mercaderes de la palabra. Así lo dicen, a mí no me crea eso, a mí me han contado nada más. Lo que sí no me han contado es el silencio de las iglesias en El Salvador a la par de la prensa. La prensa desde los set de entrevistas, desde los micrófonos de las radios, guardando silencio. Los pastores evangélicos y los sacerdotes desde los púlpitos, guardando silencio. Plegándose a las políticas de represión del pobre en El Salvador. De un gobierno que fraguó lo que está pasando en el país. Pero no dicen nada. Se quedan absolutamente callados. Absolutamente callados. No es por gusto que nosotros hemos sumado cada día más gente que se organice en la página. No es por gusto. La razón no la tenemos. La razón el tiempo nos la va dando. La información está ahí. Y hay cosas que yo no las cuento. Y quizás no las cuente nunca. O no las cuente todavía. O no las cuente todavía. Por alguna razón. Pero es vergonzoso. Es vergonzoso cuando van los youtubers, y perdón señores youtubers del gobierno, solamente me voy a meter con ustedes en cuanto a la versión de ustedes. Mi respeto para ustedes como youtubers, como personas de carne y hueso, obra magistralmente elaborada por Dios. Ustedes los youtubers son obra que Dios ha hecho, pero no se pueden prestar a manipular las cosas porque están mintiendo. Ustedes saben que están mintiendo. Conseguir la comida poniéndole la pistola a otro, eso es pecado. Conseguir la comida poniéndole la pistola de la desinformación al pueblo, también es pecado. También es pecado. No pueden
torcer la verdad.
No la pueden torcer la verdad.
Los youtubers del gobierno, ustedes tienen
todo el derecho por su talento, por la manera de comunicar.
Ustedes tienen el talento de comunicar,
háganlo de buena manera. Cuiden las formas, no manipulen al pueblo. Ustedes saben que están mintiendo.
Ustedes saben que están mintiendo.
Y no es un ataque a ustedes como personas. Es un ataque para las posturas que ustedes tienen en cuanto a todo esto que se teje. No pueden hacerlo de esa manera porque el tiempo les va a pasar la factura. No se le puede levantar un chambre a otra persona que uno sabe que es chambre. Si usted sabe que es chambre, no lo diga. Aunque ese video le vaya a dar 50, 60 dólares para comer, mejor rebúsquese de otra manera. Si se tratara de hacer dinero, yo fuera youtuber del gobierno. Pero no se trata de hacer dinero.
No se trata de hacer dinero.
El dinero siempre llega y llega donde las personas que hacen bien las cosas. El dinero siempre llega donde las personas que hacen bien las cosas. El dinero fácil no es bueno, porque de dinero fácil está yendo Mariona. De dinero fácil está yendo Mariona.
No busquen el dinero fácil. Primero den.
Den información buena. No manipulen a la población.
Porque si ustedes manipulan a la población,
tarde o temprano la vida les va a regresar la manipulación que ustedes están haciendo. Y ustedes saben, y no es un ataque a ustedes como persona. Yo lo respeto como persona. El talento que ustedes tienen es descomunal. Ustedes son youtubers. Yo no alcanzo ni siquiera a ser youtuber. Y me meto a la plataforma intentando penetrar de otra manera. Pero ustedes son talentosos, youtubers del gobierno. Pero den la información. Den la información tal cual es. No regalen más. No regalen más. No den menos tampoco, informen lo que es, pero no manipulen entre el aparato de propaganda, entre la prensa que mama como puede, entre las iglesias o pastores evangélicos, para no mencionar las iglesias, pero para mencionar los guías espirituales, ahí se ubica todo mundo.
Ahí se ubican y ahí hacen
lo que quieren, ahí hacen lo que pueden.
Ahí se ubican todos.
Todos.
Todo el contenido que en la página se dice.
Y todo el contenido de mi canal jovencito, un niñito tierno, el canal de YouTube, todo está sujeto a pruebas.
Todo está sujeto a pruebas.
Este video que le voy a poner
en la parte Deportivo Cuadra.
Nosotros lo aclaramos en un momento. Y los youtubers del gobierno sabían que estaban mintiendo. Y nosotros sabíamos que teníamos la razón.
Es posible de que
alguien sea golondrino y me pasan información. Hace poco yo tuve la información de un alcalde de la Unión y me dijeron, tenés que decir que este alcalde es corrupto. Deme la información. No, pero es que es corrupto. Si yo no tengo información, yo no le voy a ir a levantar un chambre a otra persona. No, yo no conozco al alcalde de Lislique, me parece que me decían. De Lislique, que es corrupto. Deme la información. No, pero es que es... Oiga, si yo no tengo información para probar de que la persona es corrupta, aunque yo no conozca al alcalde de Lislique, yo no puedo decir que el alcalde es corrupto. Debo tener prueba para sustentar mi postura y defenderla cuando alguien se me quiera venir encima. ¿Por qué el gobierno no confronta mi postura? Porque no son pendejos, porque saben que los voy a desarmar.
Lo que los youtubers informaron en relación al tema
de que Portillo Cuadra andaba huyendo junto con Rodrigo Ávila, yo lo aclaré en un video que tengo en YouTube, Lo aclaré hace rato.
Hace rato. Los youtubers dijeron que Portillo
Cuadra lo habían visto en un parque Balboa, en el Valle de San Fernando, en California.
Y sí, lo vieron.
Pero Portillo Cuadra no andaba huyendo. La información la tenían ellos. Hubieran ido a preguntar a las autoridades, pero el juez tiempo es tan implacable que siempre pone las cosas en su orden. Yo no estoy defendiendo a Portillo Cuadra, solo defiendo la verdad. Y usted ya sabe que yo he tenido encontronazos con Portillo Cuadra por cosas que a mí no me han parecido. Y como no le debo la comida a Portillo Cuadra, puedo decir que cuando votó por las pensiones, a mí no me gustó. Pero el hecho que no me guste una postura no quiere decir que yo voy a enderezar las baterías a atacar a la persona. Yo ataco posturas políticas, no a las personas. Las personas no me interesan. No me interesan. ¿Cómo quedan los youtubers del gobierno habiendo dicho en su momento de que Portillo Cuadra andaba huyendo?
Que Portillo Cuadra andaba huyendo.
Y usted escuchó eso hace más de un mes. Escuchó una campaña que inició con Walter Araujo diciendo que el hombre andaba huyendo. Y todos los youtubers se colgaron, cuyos videos llegaron a 80, a 125 mil vistas algunos. Y algunos conociendo un poquito de la monetización, quizás algunos con ese video lograron hacer sus 125, $150 por el video, comiendo de una mentira, de una mentira que ahí estaba, que era mentira. En ese tiempo nosotros dijimos que era mentira y los youtubers siguieron hablando, levantando un chambre, literalmente un chambre. Escuche usted esto. Esta es la verdad sobre el caso Deportivo Cuadra. Y los youtubers mintieron. Desde Política Sin Filtro, desde los... todo ese montón de youtubers mamporreros también mintieron. Eso no se puede hacer. ¿Por qué ser un chambre? Porque si usted levanta falso, un día se lo van a levantar a usted también. Un día se lo van a levantar. Escuche usted esto. Escuche usted lo que dice el mismo presidente de la Asamblea sobre Deportivo Cuadra.
A Deportivo Cuadra ya se le venció el permiso que había solicitado. ¿Qué prosigue?
Sí, este día esperamos, por iniciativa del presidente de la República, el Consejo de Ministros, que venga el Gabinete de Seguridad o que nos envíen la prórroga para el régimen de excepción. Nosotros lo vamos a recibir, esperamos recibirlo acá, discutirlo en plenaria como lo hemos hecho siempre y primeramente Dios aprobarlo. El diputado Portillo Cuadra se le venció el permiso, sin embargo el día de ayer él mandó a Junta Directiva también otro permiso que creo que quedó para el 17 de noviembre, creo. Así es que y la Junta Directiva determinó darle el permiso respectivo. Cabe mencionar de que es un permiso sin goce de sueldo, ¿verdad? O sea, todos estos días que él ha estado, que solicitó permiso, no ha estado devengando sueldo de esta Asamblea Legislativa.
Gracias, presidente. La última.
Cuando eso se dio...
Ellos estaban mintiendo. Y yo no tengo por qué venir a defender a una persona. No tengo por qué. Hoy,
a estas alturas, están diciendo que...
Están diciendo que Deportivo Cuadra anda sin goce de sueldo. ¿Qué dijeron los youtubers en ese momento? Que andaba mamando el dinero del pueblo, que andaba agarrando dinero, que era un corrupto que se había ido a huir en el momento que desaforaban a Alberto Romero.
Dijeron que Rodrigo Ávila y Deportivo Cuadra había salido a huir.
Y yo hice un video ese día hablando de esa situación, Deportivo Cuadra y de Rodrigo Ávila. El diputado Rodrigo Ávila no es de mi simpatía.
Él fue mi director en la policía,
pero no es de mi simpatía por otras razones. Pero yo no voy a venir a inventarme un chambre aquí que vaya a joder la imagen de otra persona sabiendo que yo estoy mintiendo.
Cuando yo hice el video, y lo voy a decir aquí por primera vez,
lo primero que yo hice es contactar por todos los medios a Portillo Cuadra. Y yo logré hablar con Portillo Cuadra. Y él me contó qué es lo que estaba pasando en razón de su problema familiar, que no lo voy a mencionar porque es un problema familiar que no tengo por qué decirlo. Entonces yo fui para dejar más sólida mi postura, yo fui y busqué a la persona por teléfono a ver cómo hacía para contactarlo. Yo fui y lo contacté. Por eso yo fui a decir lo que tenía que decir, porque yo había probado con versiones, con documentos y cosas, de que él no andaba huyendo, sino que andaba en una cuestión de carácter familiar, que no se la deseo absolutamente a nadie. En ese momento, el diputado me planteó la posibilidad de pedir una prórroga, que es la que está pidiendo, una prórroga, él la está pidiendo.
No volví a tocar el tema Deportivo Cuadra,
¿por qué? Porque yo había comprobado, aunque usted que me escucha no me creyera, mi conciencia estaba tranquila de que él no andaba haciendo uso abusivo de los recursos del pueblo. Él andaba sin goce de sueldo. Y nosotros lo sosteníamos en nuestro videíto humilde que hacíamos en YouTube. Y teníamos la razón. El Burro Castro acaba de decir, me parece que el martes, acaba de decir de que él anda sin goce de sueldo. Y la prórroga que el diputado me mencionó en esa ocasión, la volví a pedir. ¿Por qué? Porque no vale la pena, decía el diputado en su momento, de que él había perdido a una hija, que lo mismo había pasado. Vieron a Portillo Cuadra en el aeropuerto haciendo cola, tratando de salir del país para asistir a un problema de su hija, que desgraciadamente perdió, y volvieron a decir, en ese momento también dijeron de que andaba huyendo.
Yo no sé si Portillo Cuadra sea corrupto, lo que yo sí sé es que hasta este momento yo no le tengo un acto de corrupción.
que no me pareció cuando votó en favor de las pensiones, no me pareció, y yo lo hice como pude, quise contactarlo y él no me quiso atender, eso era su libertad, pero yo no voy a ir encima de una persona porque no me quiere atender, y yo voy a estar eternamente clavado en el hecho de que él votó por las pensiones y yo también voy a irme encima, oh, es que Portillo Cuadra es corrupto. Si yo no tengo pruebas contra la persona, yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir y no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. Permítame un segundo. Voy a leer algo por acá. Dice, de palabras a poder hacer o deshacer. Pruebas, maestro, no solo bla, bla, bla. Bueno, vaya usted de su gobierno, dígale a su gobierno de que yo estoy hablando del inspector de la policía que era negociaba con las pandillas en nombre del gobierno. Vaya y dígale al presidente que me inicie un proceso penal en mi contra por andar hablando mal del gobierno. Él me lo inicia y yo le pruebo. Es así de sencillo. Vaya a decirle usted al ministro de Obras Públicas que el ministro prestaba sus vehículos nacionales y que el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, está involucrado en el caso de narcotráfico de 175 paquetes de droga. Dígale que digo yo, a ver si él también tiene la posibilidad de denunciarme. Él me denuncia y yo le pruebo. Vaya usted y dígale. Vaya y dígale al fiscal general de la República de que él en el 2004, del 2005-2006, él negoció, siendo fiscal auxiliar, negoció en un proceso del Tribunal de Paz de San Francisco Menéndez una evasión de $800,000 y que a cambio le dieron una Toyota Prado. Vaya y dígale al fiscal general, el que tiene la manija, el que tiene en sus manos la investigación del delito en El Salvador, dígale que hay un César Fuentes que dice eso con número de placa. Él lo hace y yo también le pruebo. Vaya usted, dígale, no hay ningún problema. No hay ningún problema, o sea, aquí, si yo no he probado porque nadie me topa, si nadie me denuncia, ¿yo cómo le voy a ir a probar? Si nadie me denuncia, si lo que yo digo yo lo puedo, si quieren denunciarme, háganlo. Ah, o vaya a decirle usted a la diputada Alexia Rivas que cuando se desmayó un día lunes en la asamblea, dígale que qué verguera se había puesto el fin de semana en el puerto de la libertad. Estamos hablando de la vida privada en el puerto, pero se desmayó en un bien público que es la asamblea. Entonces, vaya, usted diga lo que pueda decir. ¿Cómo yo lo voy a probar si no se animan a toparme? Si no se animan a denunciarme. ¿Y cómo le voy a probar yo? Yo no le puedo probar eso. O sea, ¿qué le digo? Si se siente ofendido el gobierno, entonces que venga y que inicie un proceso en mi contra. Excelente. Y yo voy y le digo, mira, yo esto es lo que tengo y por esto es lo que yo digo tal cosa tuya. Si no es así, pues entonces, pero yo tengo papeles, ¿y qué le voy a hacer? Hasta ahorita me quedo en palabras. Ahora, ¿por qué el gobierno no me topa a mí? ¿Por qué no me topa a mí? O sea, yo no tengo ningún problema, si no hay nada, mire, yo es más, para que el gobierno me saque del anonimato y que el gobierno vea quién es César Fuentes, que el pueblo vea quién es César Fuentes y que vean que de lo que digo tengo prueba. A mí nada más me conviene que el gobierno me tope y el gobierno me denuncie y me pone en el ojo de toda la gente. Y va a ser vergonzoso para los funcionarios que desde una página les probemos su fechoría. No nos dedicamos a mentir. Nos dedicamos a decir lo que encontramos. Hemos venido hablando de la Corte de Nueva York desde antes que iniciara la querella en la Corte de Nueva York. Hoy, en este momento, nosotros estamos jubilosos con gloria. ¿Por qué? Porque la verdad siempre, siempre va a ser el orgasmo que dé poder. La verdad siempre va a llegar ahí. Y la verdad da felicidad. La información lo empodera a cualquier ser humano, cualquier ciudadano. Y si tenemos la información, tarde o temprano nos va a empoderar en ese caso. Pero usted dígale a los funcionarios que le he mencionado, a ver qué es lo que pasa. Vaya a decirle usted a la dirección de la policía, le repito, es el tema del momento, de las pandillas. Vaya usted a decirle que si son mentiras de lo de las placas, los vehículos ametrallados. Le he mencionado hasta placas. Sí, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en eso. Si a mí me favorece, si el gobierno me topa a mí, si a mí me favorece, me saca del anonimato y la gente va a querer saber y quién es César Fuentes. Y va a ser vergonzoso para los funcionarios. Repito que desde una página les probemos su fechoría. Va a ser vergonzoso, honestamente. O vaya a decirle usted a la diputada Rebeca Santos, una señora a la que yo no le puedo imputar, tampoco soy juez, pero no la puedo acusar de un acto de corrupción. económica o financiera a Rebeca Santos. No le tengo eso. No le tengo eso. Pero voy a preguntarle a Rebeca Santos si ella no conoce la corrupción del Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando gobernaba o lo dirigía Pablo Enlíquez. Pregúntele a Rebeca Santos si yo estoy mintiendo. Si yo digo que Rebeca Santos se quedó con 3 millones de dólares, yo estoy mintiendo. No es cierto. Yo no le tengo esa corrupción a Rebeca. Que Rebeca Santos sabe de más de 251 millones de dólares que se perdieron. Vaya usted y cuéntele. Usted y cuéntele. Y que Rebeca, si yo estoy mintiendo, que Rebeca me denuncie. Vaya usted y cuéntele. Que la Fiscalía General de la República se quedó cortísima en el escrito de desafuero en contra del diputado Eric García Salguero, diputado por la libertad en el caso de Anubis y el narcotráfico. Se quedó corta. ¿Lo han perseguido por qué? Lo han perseguido por el hecho de la falsedad. Si el diputado está metido en narcotráfico, si tenemos la ruta donde llegaba la colonia Pedro de Alvarado en territorio, departamento de Jutiapa, territorio de Guatemala, llegaban a traer toda esa cosa. ¿Por qué no lo persiguió por narcotráfico? Dígale usted que se sienten incómodos. Vaya, dígale al fiscal general de la República que cuando le allanaron las propiedades o la oficina y las casas relacionadas con Alejandro Mason, vaya y dígale al fiscal que si no había ahí una lista relacionada con la corrupción de funcionarios de este gobierno y que fue el mismo fiscal que destruyó la lista. Vaya, dígale. Algún día vamos a hablar de ese caso más profundo. Pregúntele a la fiscalía por qué le llenaron la casa a la mamá de Alejandro Mason y se llevaron las computadoras, y hasta este momento teléfonos y computadoras nadie sabe de ellas. ¿Y eso es mentira? Algún día nos animamos a hacer un libro entre realidades y chambres, entre cosas que hemos contado que son reales, entre lío de faldas con vinculación política, entre infidelidades entre funcionarios del gobierno. Cada quien tiene la libertad de hacer con su cuerpo lo que quiere, venderlo, regalarlo, donarlo, prestarlo, alquilarlo y disfrutar la sexualidad como quiere. Pero algunos en el gobierno se hacen pasar como verdaderos machos, pero a las 12 de la noche caminan diferentes, de colores tiernos y apretaditos. Algún día nos animamos. Dígale al gobierno lo que yo estoy diciendo. Pero vaya y dígale, usted no se detenga. Usted no se detenga. Pero en el caso de Deportivo Cuadra, mintieron, y mintieron a mansalva, mintieron con dolo, mintieron con malicia. Y el presidente de la asamblea, claro lo dice, Deportivo Cuadra pidió permiso, sin goce de sueldo. ¿No les da vergüenza, youtuber? Mejor bajen los videos. Es mejor arrepentirse en el cometimiento del pecado a seguir manteniendo el pecado, aún sabiendo de que están mintiendo. Mejor bajen el video. Bájenlo y regrésenle a YouTube el dinero que les ha entregado. Bajen el video. No se avergüencen. Mejor bájenlo. A ustedes que no les dé pena. Bajen el video. Han cometido una ingratitud, una grosería, aún sabiendo que el presidente de la asamblea ya lo descubrió. Eso de Deportivo Cuadra hace dos meses. Y decían que nosotros estábamos locos. Nosotros teníamos la verdad. Y lo vuelvo a reiterar. En esta página lo que se dice lo podemos probar. Y hay cosas que nosotros la decimos. Mire, de esto solamente tengo el 60%. No estoy tan seguro de esto, pero vamos a decir. Y hay cosas que no las digo. Y cuando no estoy seguro, que no tengo la prueba contundente, yo ya le he dicho a usted que me escucha. Mire, de esto tengo el 80% de posibilidad. No sé. Yo a estas alturas, yo he dicho siempre, hay una vinculación entre gente del frente con el gobierno de Bukele. No puedo personalizar todavía porque nunca encontré la prueba. Lo que sí es cierto es que hay un trato económico en la generación de energía y otros negocios por ahí. Eso sí lo puedo decir, pero no puedo decir, es que este fulano es. No tengo la prueba y quizás nunca la tenga, y por eso nunca me he lanzado yo a hacer ese tipo de situaciones, porque me voy a equivocar y voy a cometer un pecado. Sobre Deportivo Cuadra, mire, esto decíamos.
Salieron de El Salvador ambos diputados con destino a los Estados Unidos, obviamente con destino diferente en relación a los estados de la Unión Americana. Coincidió en este caso la petición de antejuicio, la presentación de la petición de antejuicio por parte de la Fiscalía General de la República, en donde la Fiscalía solicitaba a la Asamblea Legislativa se aperturara una comisión de antejuicio o le siguiera un antejuicio. Pues Deportivo Cuadra venía justamente para California a solventar cuestiones de carácter meramente personal. Pero el aparato de propaganda, los youtubers, las páginas digitales, toda la parafernalia que montan ahí, y que obviamente muchos de estos están a la orden del testaferro Porfirio, chicas, se lanzaron contra Portillo, diciendo que igual también había salido huyendo porque tenía cuentas pendientes con la justicia en El Salvador. Hasta este momento, por lo menos, Portillo Cuadra no tiene cuestiones pendientes con la justicia, pero el aparato de propaganda lo perfila a Portillo Cuadra como que es una persona que sale huyendo de El Salvador tratando de evitar un antejuicio. Nada más falso que eso. Hasta este momento, René Portillo Cuadra presuntamente ande incluso fuera del país, o podría ser que en el futuro, en virtud del problema familiar que tiene, pudiese ser que en el futuro él pida un permiso para prolongar su ausencia de la Asamblea Legislativa en virtud del inconveniente familiar que tiene. Pero claro, el aparato se lanza en contra de aquellas personas que son opositoras, independientemente si tienen alguna...
Estamos mintiendo. Nosotros no estábamos mintiendo. Ya estábamos hablando nosotros hace
dos meses de que él iba a prolongar. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado nosotros a hablar con ellos.
Si yo con el candidato de la derecha...
No tengo la versión porque el hombre nunca quiere hablar conmigo. Entonces yo a mí solo me queda imaginarme nada más. A mí solo me queda imaginarme nada más.
Pero yo llegué a donde...
Para estructurar el video, para mi versión. ¿Por qué? Porque yo la plataforma la quiero utilizar para hacer patria desde la información. Yo no quiero manipular a nadie. Usted ya se lo he dicho, no se deje manipular por mí. No se deje manipular por mí. Nunca se deje manipular por mí.
Yo no necesito manipular a nadie.
Vengo aquí con lo que yo consigo de información. ¿Qué decíamos sobre Rodrigo Ávila? Y esa postura yo la sigo sosteniendo.
Cuestión que perseguir o algo que responder por la justicia. En este caso van encima de Portillo Cuadra queriéndole endosar al diputado una responsabilidad penal o un robo, dicen ellos literalmente, que por eso salió huyendo el diputado. Es falso, absolutamente falso. Claro, el poder del aparato es enorme y no lo vamos a discutir. Y no lo vamos a discutir. Cuando el aparato se lanza encima de una figura política de la oposición en El Salvador, el aparato es contundente y el aparato es drástico en algún momento. Es drástico. Pero esa es la manera que ellos tienen de hacer política, desgastando a aquellas figuras que dentro de la oposición son más potables o que su discurso está más o mejor es políticamente estructurado y está académicamente más preparado. Por eso el aparato se lanza justamente en contra de aquellas personas que tienen discurso, que tienen peso político o que tienen prestigio político dentro de la oposición. Diputados con poca trascendencia dentro de la oposición, el aparato no los toca. ¿Por qué? Porque no tienen importancia política. En el caso de Portillo Cuadra. En el caso de Portillo Cuadra, sí. Una persona con prestigio, con conocimiento, prestigio académico, prestigio político, y le endosa una responsabilidad de corrupción. Hasta este momento, no le podemos endosar eso a Portillo Cuadra. Tendrá otros problemas, pero menos de corrupción. Pero el aparato lo toma, más o menos a él, como una persona a destruir. En ese mismo momento, en ese mismo instante que sale Portillo Cuadra, en esos mismos periodos, también sale el diputado Rodrigo Ávila. Del diputado Rodrigo Ávila, vamos a desarrollarlo y vamos a explicar en dónde se empantana o el por qué el aparato lo toma de referencia o lo perfila como otro objetivo político a destruir. Decíamos que en el caso del diputado Rodrigo Ávila es un caso complicado y es diferente el trato al caso de Portillo Cuadra. Primero porque Rodrigo Ávila ya ha pertenecido a otras administraciones, a otros gobiernos. Portillo Cuadra no. Limitémonos a desarrollar el tema de Rodrigo Ávila y la relación de Rodrigo Ávila con el poder, con el aparato, fundamentalmente el aparato de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. Aunque los youtubers, aunque la misma casa presidencial haya tenido la idea de perfilar a Rodrigo Ávila e incoarle o iniciarle un procedimiento administrativo desde la fiscalía para peticionar nuevamente a la Asamblea Legislativa en cuanto a quitarle el fuero o el privilegio constitucional a Rodrigo Ávila en alguna maniobra desde casa presidencial para perseguir al diputado de Arena. Esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de Portillo Cuadra, hablamos de Rodrigo Ávila. Una persona que tiene un peso político diferente dentro de la fracción de Arena. Si bien es cierto, Rodrigo ha mantenido una postura bastante, bastante en silencio y en algunas ocasiones ha tenido algún conato como para rebelarse al sistema o a los puyabotones que menciona en algún momento en cuanto a los diputados de Nuevas Ideas, Rodrigo generalmente pasa en silencio. Puede ser una cuestión de carácter estratégico o puede ser que la edad misma le esté llevando como persona a mantener un perfil de esta naturaleza. O por qué no decirlo, decirlo que tal vez puede ser incluso un problema de salud. Pero como el aparato de propaganda ya lo ubicó, porque está fuera del alcance de Nayib Bukele, tomando en cuenta los vínculos que tiene Rodrigo. El aparato va y lo primero que dice, desde la boca de uno de los animales que tiene el aparato de propaganda de Bukele, que es Walter Araujo, desde ahí, el mismo día del desafuero del diputado Alberto Romero, el mismo Walter Araujo se fue encima de Rodrigo Ávila, dando la señal de salida al resto de youtubers, páginas digitales y troles que le hacen menudo favor al gobierno. Se le fueron encima, él dio el banderillazo de salida y todos potenciaron.
El señor que pasaba por acá y decía que era puro bla bla bla,
vaya a decirle usted al aparato propaganda,
vaya a decirle al aparato, ¿por qué ya no hablaron nada de Rodrigo Ávila? ¿Por qué no hablaron de Rodrigo Ávila?
¿Por qué desde casa presidencial tenían la idea
de topar a Rodrigo Ávila?
¿Y por qué no lo toparon? Está fuera del alcance
del gobierno. Digo fuera del alcance en virtud de los intereses creados.
En virtud de los intereses creados.
Pues, tal como lo decíamos en el video.
Rodrigo conoce todo el aparato de seguridad.
Ha trabajado con ellos. Conoce a Rodolfo Delgado, conoce a Villatoro, conoce a los comisionados policiales. Rodrigo Ávila conoce la corrupción y el vínculo, la vinculación con el narcotráfico de comisionados policiales que actualmente dirigen a la policía. Oiga, señores del gobierno, ¿yo estoy mintiendo en eso?
¿En serio?
¿Yo estoy mintiendo en eso?
Por eso Rodrigo está fuera del alcance.
Está fuera del alcance de todo esto.
Y no lo va a poder alcanzar
mientras esté ese vínculo con el aparato de seguridad. Rodrigo Ávila conoce la vinculación del ministro de Seguridad en aquel tiempo en la investigación de la banda de los perrones 2005, 2004, 2006, administración de Tony Saca. Lo conoce.
Rodrigo Ávila ha dirigido
operaciones desde cuando era ministro, o perdón, director de policía y después ministro de seguridad con el actual fiscal general, que en ese tiempo era fiscal auxiliar. Él los conoce.
Cuando Rodrigo Ávila llegó a la
comisión donde hablaban de los antejuicios y de los famosos estipendios, en algún momento yo creí que Rodrigo iba a abrir la boca y no quiso abrir la boca. Es la persona menos relacionada en cuanto a esto de los estipendios o en cuanto a esto de los sobresueldos. ¿Por qué? Porque algunos estipendios de los que mencionaba en esa comisión fueron a parar a los que hoy también están en operaciones que participaron los que hoy están en el aparato de seguridad.
¿Y eso es mentira, señor del gobierno?
Estoy mintiendo yo en eso. Por eso Rodrigo está fuera del alcance de ellos. Lo quisieron relacionar con Portillo Cuadra, pero Rodrigo Ávila está fuera del alcance. Portillo Cuadra no andaba huyendo, lo dice el mismo presidente de la Asamblea. Ha pedido permiso y ha pedido incluso una prórroga de su permiso hasta el 17. Hace 2 meses de este video que le estoy presentando. Nosotros no estábamos mintiendo.
No serán los más populares
en mis videos. No tendrán el montaje, ni no tendrán las luces, ni un montón de cosas. Lo que yo sí le puedo decir, que bendito sea Dios, hasta hoy, y primero Dios mañana va a ser así, hasta hoy, lo que yo digo,
lo puedo probar. Lo que yo digo, lo puedo probar. Ahí se lanzaron todos a sacar de circulación a Portillo Cuadra.
No pudieron.
Le voy a contar algo que usted no sabe.
Y le digo que no lo sabe porque seguro estoy que no lo sabe.
Usted sabe que el diputado de Arena
no ha sido de mi simpatía, Alberto Romero. No ha sido de mi simpatía por obvias razones, por lo que usted quiera.
¿Sabe usted que Alberto Romero?
Alberto Romero, quiero decir, tengo la foto de Alberto Romero para que usted lo ubique. ¿Sabe que usted, Alberto Romero,
es un diputado que en algunos
valores yo me identifico con él y le voy a decir en qué valores? En la vinculación que hacen de él sobre la corrupción y ese tipo de cosas, yo no me identifico. Honestamente le digo, no me identifico. Si es que le logran probar ese tipo de cosas, quizás la imagen no la tenga, pero usted ya sabe de quién le estoy hablando.
Alberto Romero, él se
pudo salvar de la imputación que le hacían. Él pudo salirse de todo esto. Él no tenía problema en salirse. Quizás Arena no sabe
lo que yo voy a decir ahorita.
Arena como partido quizás no lo saben. O tal vez lo saben. Seguro estoy que usted que me escucha, usted no lo sabe. ¿Sabe usted que Alberto Romero fue abordado por el gobierno en cuanto a perdonarle sus pecados que le imputan penalmente hablando?
fue abordado por intermediarios para que Alberto Romero no dijera nada en aquel momento, cuando querían negociar con él, pero que lo iban a perdonar de la
deuda, porque la deuda llegaba primero por ahí por $300,000. De repente el gobierno, cuando vieron que el hombre no cedió, se fue a $1,000,000. No sé de dónde sacaron ese $1,000,000.
La idea del gobierno era, y esto me lo contaban esta semana, era que Alberto Romero se comprometiera con el gobierno a renunciar de Arena
en este periodo electoral.
Y que el impacto de las declaraciones de
Alberto Romero pegaran o golpearan más de lo golpeado que están los partidos políticos, o en este caso Arena, que lo golpearan en este periodo electoral.
Que cuando fuera la campaña presidencial, Alberto Romero saliera diciendo que renunciaba de Arena,
por no comulgar con los valores de Arena, por no comulgar con los estatutos de Arena, porque la dirigencia de Arena no servía, porque la corrupción era evidente. Así lo buscó el gobierno, para que Alberto Romero dijera eso en plena campaña electoral.
Y a cambio de eso le iban a perdonar los pecados.
En
esto, yo quiero reconocer
los huevos que tuvo Alberto Romero de comérsela solo y no manchar al partido.
Usted no lo sabía, yo se lo estoy contando. Y no manchar al partido. Alberto Romero se la jugó solito.
Y dijo, no, mire, ¿sabe qué? No, yo me lo voy a comer solo. Solo me acordé del acto de Paco Flores. El acto de Paco Flores cometió algunos pecados, Paco Flores. Pero Paco Flores fue en silencio. Y Paco Flores nunca contó qué había pasado con relación a los dineros de Taiwán. O el caso de los terremotos.
En donde gente de Arena.
En donde gente que antes perteneció, como Walter Araujo, el Carlos Reyes. Todos estos señores, todos, muchos de los que hoy están en Ghana o incluso en Nuevas Ideas.
Todos comieron de ese dinero. Así le pasó a Alberto Romero.
Alberto Romero se está comiendo la carceleada. Quizás no porque no la deba, sino porque no fue sinvergüenza y no quiso votar o tirarle mierda a su partido político. Por eso está preso Alberto Romero al final. Quizás no está ni preso por lo que hizo, sino que porque no aceptó de que lo toparan o que el partido saliera jodido de esa manera.
Quizás por eso. Voy a ver si le encuentro.
Voy a ver si le encuentro un tweet para dejarlo
ya
bien completo. Hay otras cosas que decir, pero lo dejamos completo a usted. Vamos a ver si encontramos esto. Lo dejamos tranquilo a usted para que se vaya
informadito. Mire, vamos a ver si tenemos suerte nosotros.
Si tenemos la suerte de encontrar esto, está un poco complicado, pero si tenemos suerte ya la hicimos.
Si tenemos suerte nosotros ya la hicimos. Si no, pues nos quedamos para después. Vamos a ver.
Por ejemplo,
algunas radios en El Salvador,
como
la KL,
Viva F, algunas radios no las conozco yo, me va a perdonar.
La Cool FM,
la Cuscatlán, la Femenina, Láser, Español, Punto 105, Radio El Salvador, Viva FM, decía la ISKL, hablando de la Central Hidroeléctrica 3 de septiembre, esto es, estamos hablando en radio,
todas estas radios han participado en los costos.
En los costos y el billetito que han agarrado.
Canal 10,
Canal 12, Canal 19, Canal 2, Canal 21, Canal 35, Canal 4, Canal 6.
Ustedes han participado en esto y ustedes no pueden decir que no.
Ustedes no pueden decir que no.
En todo lo que tiene de levantar la imagen.
Ustedes no pueden decir que no. Yo tengo ese documento, señores. Pero leamos qué es lo que dice.
El gobierno salvadoreño ha destinado más de $2.8 millones
a propaganda y campaña electoral a través de televisión, radio, prensa y redes sociales, según revela un informe. El informe incluye un monitoreo de radio, televisión, prensa, escrita y vallas publicitarias y redes sociales de los meses de agosto, septiembre y octubre del 2023 para cuantificar la pauta publicitaria pagada por partidos políticos o partido político.
Y el gobierno salvadoreño,
en lo que va de la campaña, el gobierno ha acaparado el 97.7% de los recursos destinados a la propaganda electoral, pautando un total de $2.8 millones.
¿A dónde se han anunciado?
En el Canal 10. ¿A dónde? En el diario El Salvador. Periódicos del gobierno. Ellos mismos destinan dinero a las pautas y también lo canalizan a través de los medios del mismo aparato. Y este no sea tráfico. No, aquí sospecha uno de lavado de dinero, entrándole más en detalle.
Se estima que el gobierno ha publicado un total de 16 anuncios desde septiembre hasta octubre de 2023,
valorados en más de $2,845,964 en propaganda para beneficiar al partido oficial.
Y aquí están
todos, tres principales resultados, y habla de todos, dos millones y algo de los medios de comunicación involucrados. De estos recursos, más de 2.3 millones se han destinado a una sola campaña. El anuncio titulado, ¿recuerdas esto?, que promueve el régimen de excepción y acusa a opositores de querer librar a miembros de estructuras criminales. Aquí están metidos los youtubers. De esto le pagan los youtubers también. No se me hagan los tontos, youtubers. Que algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes de aquí se alivianan. Este anuncio en particular se difundió en 8 canales de televisión oficialistas y privados. Este anuncio, dice, en particular se difundió en 8 canales de televisión oficialistas y privados más de 1,898 veces, con un costo de aire de aproximadamente 1.7 millones, $1,700,000. Eso costó la repetición de 1,898 veces, la repetición de que la oposición quería liberar a pandilleros. En octubre, las reproducciones pasaron a 289, con un costo de $220,454. A esto se sumó una campaña radial por $340,000. ¡Ay, las radios! Oye, ¿por qué Nathan Bakis y todo? Y como, no sé cómo se llama el programa del gordito, pero se da cuenta usted. Sigamos. El gobierno, como siempre, se ha hecho en administración, como siempre se ha hecho, sigue utilizando recursos públicos para realizar propaganda electoral para beneficio del partido oficial y sus candidaturas, explicó el director de la investigación. En tanto, los partidos políticos han invertido $65,000 en campaña. $65,000 entre todos los partidos políticos. Y el gobierno se ha volado 2,800,000. No, o sea, se da cuenta usted, más el fraude, más el, no hay billete. Y luego los candidatos no quieren hablar también. El director ejecutivo de Acción Ciudadana habla de otras cosas. Y
se da cuenta usted, ¿por qué los medios no informan?
Y esos 2,800,000, ¿dónde lo han repartido? Entre los medios de comunicación, tanto del gobierno, Canal 10, el diario El Salvador, TCS, el grupo Megavisión, Canal 21. ¿Sabe usted por qué la diva, cuando yo digo algo y lo mencionaba, ya no lo menciono? ¿Se ha fijado que ya no pongo videos de él? Pues todos los videos me denunciaban y me suspendían la página porque decía que había copy, no sé qué demonios. Yo qué puta sé de eso. Yo solamente vengo a informar a la gente, pero hoy ya no pongo esos videos. Así estamos de reventado. Los medios de comunicación haciendo dinero. ¿Y las señoras qué están haciendo? Poniéndolos muertos, la gente pobre, por Dios. La gente pobre poniéndolos muertos. El grupo Samix de Tony Saca haciendo billetes. Mire, es así como estamos de jodidos, pueblo. Es así como estamos de jodidos. ¿Qué podemos hacer? Seguir informándonos.
Es así. Como se hace.
Pero ¿qué podemos hacer nosotros más?
¿Qué? Nada más que seguir en este rollo.
Que tenemos la razón, sí la tenemos. Por eso yo le pido a usted en el canal de YouTube, comparte, por favor. Por favor, mire, usted no le tenga miedo, que es que a César lo van a putear. Usted que le valga madre que me puteen. Usted que le valga, solo quiero que me escuchen, nada más. Solo quiero que me escuchen. Mire, nadie más
interesado que yo
que el gobierno me denuncie. Yo estoy interesado que el gobierno me denuncie. Si eso me sacaría del anonimato, créame que eso me pondría en el radar de toda la gente. La gente va, ¿y quién es César Fuentes? Y el César Fuentes hablándole la misma mierda a un denunciado, yo sin parar, volarle. El gobierno, yo estoy deseando, señores del gobierno, denúncienme por lo que yo digo. Si estoy mintiendo, denúncienme. Ustedes no pueden permitir que una persona como yo ande difamándolos a ustedes. Si es difamación lo que cometo, por favor, de manera encarecida, denúncienme. Menudo favor me van a hacer.
Ellos me denuncian.
Yo les pruebo. Ellos me denuncian, me sacan del anonimato. Y la gente va a decir, bueno, ¿y este cabrón quién es? Y la gente se va a dar cuenta porque hay un hijo de puta en las redes hablándole y diciéndole a un denunciado, aún con la bota encima de mi garganta, aún así seguimos hablando. Mierda si se quiere, pero seguimos hablando. Y el aparato, ¿por qué no lo hace? Usted que es seguidor del gobierno, usted que es del OIE, está metido por acá. Usted que trabaja para la Agencia de Inteligencia del Salvador. En su resumen, diga usted que yo peticiono que de favor me denuncien. Que peticiono que de favor me denuncien. Para mí va a ser un privilegio. Va a ser un privilegio gritarle lo que yo considero como verdades probadas a un régimen que hoy por hoy está haciendo dinero con la libertad del pobre.
Con la libertad del pobre. Si el fiscal general cree que yo
estoy cometiendo un delito, y él como fiscal y abogado del Estado, él puede tutelar el honor de los funcionarios. Vayan, inicien y digan ustedes que es mentira que el director de centros penales
administra de mala manera y que
soslaya, que tutela, incluso promociona la tortura dentro de centros penales. Díganle que es mentira. Diga usted, señor fiscal general, que es mentira, que hay sendas investigaciones de involucramiento de oficiales de la PNC, de comisionados de la primera promoción que están involucrados en narcotráfico. Digan, inicien ustedes cualquier cosa.
Inicien. ¿Por qué no me atacan a mí?
Atáquenme. Hablemos de faldas, de infidelidades, de moteles, de mujeres. Hablemos de lo que ustedes quieran. Pero ya párenle la matanza, gente inocente en El Salvador. Se están paseando en la vida del que menos tiene. Metan preso a los pandilleros. Ah, no, pero es que a ellos no. A los líderes, ustedes en la policía colaboraron para que salieran para México en el mes de febrero del 2022. Antes
del régimen de excepción. Antes del régimen de excepción.
Y si no ve usted el CROC. Y aquí un llamado a la oposición.
El gobierno ahí está con el caso del CROC.
Les han imputado a las fórmulas presidenciales de oposición que quieren sacar a los pandilleros. ¿Qué más oportunidad fórmula? Ahí tienen a Bukele. Que los gringos con sus agencias de inteligencia en México les capturaron al máximo líder de la pandilla. Y ustedes, échense unos tweets poderosos. Muchos en las fórmulas tienen miedo, estoy de acuerdo. Pero ¿quién puta les ha dicho que van a ser eternos? Si se metieron a este huevo, háganle frente y levanten la cara. Si ustedes no están machados de corrupción, háganle frente. Que es duro, sí es duro.
Es duro. Que hay que desprenderse de un montón de cosas.
Sí, pero estamos luchando contra un animal. El Estado en El Salvador es un animal frente a nosotros. Nosotros no podemos guardar mesura en lo que tenemos. No podemos guardar mesura. Hay que decirle las verdades. Nos vamos de este mundo. Vámonos de este mundo.
Vámonos. Después de haberle gritado
al poder
lo que al poder no le gusta,
se llama libertad de expresión. Libertad de expresión no es aplaudirle al poder. Libertad de expresión no es decirle las cosas bonitas al poder. Libertad de expresión es decirle al poder lo que al poder le incomoda. Esa es libertad de expresión.
Aplaudirle al poder,
eso no es libertad de expresión.
En absoluto, eso no, ahí estamos mal,
eso no es libertad de expresión. Digámosle al poder lo que al poder le incomoda, ahí estamos de acuerdo, esa es libertad de expresión. Aplaudir no, señores, de esta paya nunca vamos a aplaudir, ni a un político de la izquierda, ni a un político de la derecha, mucho menos a la horda de delincuentes que nos gobierna. Jamás vamos a hacer eso nosotros.
No es esa nuestra idea.
Nuestra idea es otra. Pero
para que usted se quede tranquilito,
una de las personas más odiadas en El Salvador, no sé ni por qué, porque dice lo que dice la corte, para que usted quede tranquilito, mire, no se me vaya a poner así, bien Alexia, no se me vaya a poner embravadas las señores, es que los golondrinos ya no son golondrinos, yo en Twitter ando ahí, mire, en Twitter faltaba más, en Twitter hay unos que dicen, es que César Fuentes nunca estuvo en la guardia, nunca fue clase de la guardia, es que son abusivos. Ahí en Twitter yo a los golondrinos ya no les llamo golondrinos. Hoy son los hijos del CROC. Y yo le pido a usted que cuando comente de los golondrinos, hashtag los hijos del CROC. Los golondrinos para César Fuentes y para usted, hágame el favor. Nunca le he pedido nada. Hoy sí le pido de favor. Hagamos un hashtag. Los golondrinos hijos del CROC. Esos son los hijos del CROC. Los golondrinos. Mire, pero ¿qué decía este periodista? Escuchen. Porque los golondrinos se molestan. Los hijos del CROC se molestan. Oiga.
13, o la Mar Salvatrucha 13. Su enorme poder le permitió al menos desde 2012 negociar en secreto con representantes de los gobiernos de turno y presuntamente el de Nayib Bukele no ha sido una excepción. El partido de Bukele, Nuevas Ideas y funcionarios de su gobierno negociaron con la MS-13. tal como había hecho el partido de gobierno anterior. En la acusación se lee que después de las elecciones presidenciales de febrero de 2019, líderes de la ranfla nacional de la pandilla se reunieron en secreto en numerosas ocasiones con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las prisiones. Estados Unidos sostiene que en esos encuentros participaron funcionarios como el director general de prisiones y el director de la unidad de reconstrucción de tejido social. Estos funcionarios habrían entrado a las cárceles junto con pandilleros en libertad que usaban máscaras y que se negaron a identificarse. Esta acusación también sostiene que las prisiones salvadoreñas facilitaron traslados temporales de pandilleros a hospitales y señala que esas salidas se usarían para comunicarse con los líderes pandilleros en el exterior. ¿Qué fue lo que negoció la Mara Salvatrucha? Bueno, ahí le va. Beneficios financieros como pagos en efectivo, control del territorio, condiciones carcelarias menos restrictivas, cambios legislativos y judiciales como reducción de penas o rechazo de la extradición de los líderes si eso era lo que querían los pandilleros. Ahora, a cambio, ¿qué exigían las autoridades? Bueno, el gobierno quería reducir el número de asesinatos en El Salvador, lo que beneficiaba políticamente al gobierno de turno. El objetivo era crear la percepción de que el gobierno había logrado reducir los homicidios, cuando en realidad, de acuerdo con la acusación, la MS-13 seguía asesinando, pero los cuerpos de las víctimas se escondían. Asimismo, la Mara Salvatrucha ofrecía usar su influencia en los barrios. ¿Para qué? Para garantizar el apoyo a los candidatos del partido de Bukele. Nuevas ideas en lo que fueron las elecciones de 2021 a la Asamblea Legislativa y también a alcaldías.
Está parafraseando lo que dice la querella
en corte. Los documentos que presenta son los documentos que, de la querella en corte. Las cosas que yo le he comentado son cosas que aparecen en la querella. Algunas cosas las tenemos nosotros. Lo que nosotros decimos lo podemos probar.
Negociar con la vida.
Con la vida de inocentes, como los hermanos Torrero Guerrero, y hay perdón por traer a memoria su caso.
Negociar la vida
de estas personas, donde el gobierno les decía que enterraran. Hay audios, pueblo.
Hay audios. Donde el gobierno le peticionaba
a las pandillas que no dejaran a los muertos en la calle, a la vista de la población, sino que los escondieran, que los enterraran.
Que los enterraran. Hay audios.
Eso me lleva a la conclusión de que El Salvador es un cementerio clandestino. Y cuando todo esto pase,
van a salir muchas fosas,
muchas cosas clandestinas en El Salvador, donde quedaron los desaparecidos en todo el gobierno de Bukele.
Eso consta en la querella.
Eso lo va a tener, eso y muchísimas cosas más.
La va a decir el Croc. Negociar con la vida del que menos tiene. Eso no es de un gobernante. Negociar con la vida del pobre. Hacer dinero con el
sufrimiento del pobre. Someter al pobre como lo están haciendo en el régimen de excepción.
Que la Fuerza Armada sabe
lo que está pasando. Que la policía sabe lo que está pasando. Porque saben lo que está pasando.
El alto mando de la Fuerza Armada.
Y los que dirigen a la PNC.
Estos hijos de puta saben lo que está pasando, pueblo. Negociar con la vida del inocente.
Eso no
es de un gobierno. Es de un hijo de puta. Buenas noches. Buenos días.